Radio Nacional de España, Madrid, Irache Llarena.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Casi un mes después seguimos a vueltas con el piso en el que conviven la presidenta de la comunidad y su pareja, un ático que está a nombre de la sociedad Bavia Capital SL, cuyo principal propietario sería Jorge Carlos Pablos Alonso, un empresario hostelero conectado a su vez con un directivo de Quirón relacionado con González Amador. Isabel Díaz Ayuso reitera que ella, por más que lo intenten, no tiene vivienda alguna ni pagada con dinero público, como tampoco su novio, y ha subrayado que es una política normal que no cuesta ni un euro a los ciudadanos. Mientras, desde el Partido Popular siguen señalando a la ministra de Hacienda por filtrar información de un ciudadano anónimo, precisamente, y vulnerar la Ley General Tributaria. Unas acusaciones que ella niega. En un minuto escuchamos sus testimonios. Antes, previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana vuelven a subir las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Durante el día hasta 27 grados en Majadahonda, 26 en Aranjuez y en Móstoles, 25 en Madrid, Collado Villalba, Getafe y Alcalá de Henares, 22 grados en Navacerrada. El cielo poco nuboso, ambiente soleado con algunas nubes altas. Predominará el viento del norte por la mañana y del este por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España, Madrid, Irache Llarena.
La presidenta de la Comunidad de Madrid califica de falsas las informaciones publicadas sobre el piso de su pareja, al que insiste en definir por enésima vez como un ciudadano particular al que dice no se está respetando su presunción de inocencia. Isabel Díaz Ayuso tira de ironía al ser preguntada por el ático en el que residen. Lara Hermoso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ese ático del que también disfrutan Ayuso y González Amador está justo encima del piso que compró el novio de la presidenta después de defraudar presuntamente Hacienda, y está a nombre de una sociedad que administra el fiscalista que representó a González Amador durante la inspección de la Agencia Tributaria. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, insta a Ayuso a aclarar si está de alquiler o disfruta de esta segunda vivienda recurriendo a otra fórmula.
Que aclare quién está detrás de la titularidad del ático y en calidad en la que ella lo disfruta.
La respuesta de la presidenta madrileña es que ella paga todos sus gastos, pero no menciona Ayuso los de vivienda.
Quiero dejar claro que yo me pago mis aviones, que yo me pago mis vacaciones, que yo me pago mis comidas particulares, que yo me pago mis gastos, que tengo el sueldo congelado.
Y sobre la otra incógnita que rodea el domicilio familiar de Ayuso y González Amador, si el piso y el ático están unidos y se han hecho un dúplex, la presidenta niega la mayor y señala a la prensa.
Pienso que además están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse.
La semana pasada lo que publicó el diario.es es que se habrían ejecutado de forma ilegal unas obras en la vivienda que está a nombre del novio de la presidenta y que el propio González Amador lo habría reconocido ante el ayuntamiento.
Este asunto se ha colado de nuevo hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha preguntado a María Jesús Montero si ha filtrado información de un ciudadano anónimo y, por ende, ha vulnerado la Ley General Tributaria. Unas acusaciones que niega la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
Creo que el que está enfadado es usted. Nunca jamás he revelado ni un solo dato tributario. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de que no los conozco. Y mayor respeto al trabajo y mayor respeto a la Agencia Tributaria.
Y finalmente, tal y como se esperaba, este miércoles la Mesa de la Asamblea ha confirmado la sanción a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por votar doble. Durante 15 días no cobrará su sueldo. Las críticas nos han hecho esperar a Les Llorca.
Vox se mantiene en su postura, alega una cacería política por parte del presidente de la Cámara, para el que piden su dimisión. Finalmente, el caso se solventa con una suspensión de sueldo de 15 días, falta leve por la ausencia de antecedentes, aunque en su escrito la Asamblea señala que ese voto doble supone un atentado contra la dignidad y el orden de la Cámara. Íñigo Enríquez, portavoz adjunto de Vox, asegura que recurrirán.
Por supuesto que nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales en nuestra defensa, vamos a recurrir esta sanción injusta porque nos parece que no tiene absolutamente ningún sentido.
Entre el resto de partidos, opiniones dispares, con PP y PSOE considerando la sanción proporcional y Más Madrid votando en contra al considerarla insuficiente. Escuchamos a Carlos Díaz Pache, a Diego Cruz y a Manuela Bergero.
Yo creo que es algo proporcionado y muy razonable.
Darle más importancia sería también hacerle un poco el juego al monasterio.
Esta sanción debería implicar una suspensión temporal de su actividad en la Asamblea.
De momento, esa sanción no será efectiva, puesto que Vox ya ha anunciado una primera alegación que retrasaría el procedimiento otros 15 días. El siguiente paso podría ser el Tribunal Constitucional.
El futuro cantón de Monte Carmelo sigue en el centro de la polémica. El PSOE acusa al ayuntamiento de querer dar carpetazo a los posibles restos de brigadistas, mientras la Secretaría de Estado de Memoria Democrática espera la autorización del consistorio para excavar. Pilar Segovia.
La portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto, acusa al delegado de Medio Ambiente, a Borja Caravante, de querer dar carpetazo a los posibles restos de brigadistas. Todo con un fin claro, hacer el cantón en Monte Carmelo.
Ha contratado una nueva empresa para que a través del método del georradar se haga un informe que ya lo tiene escrito, porque lo que quiere, sin duda, es hacer el cantón de limpieza en detrimento de los niños, de los vecinos.
Desde el consistorio aclaran que están llevando a cabo y que existe una autorización solicitada por parte del Gobierno central que está en fase de tramitación. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Bueno, lo que está haciendo, por un lado, esas catas que se están realizando desde el propio ayuntamiento, y luego hay una autorización solicitada por parte del Gobierno de España, y esa está en tramitación.
Los vecinos consideran inaceptable la última propuesta del ayuntamiento de mantener el cantón cerca de un colegio. Este domingo van a volver a manifestarse.
Y una voz más, la de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Su portavoz, Andrés Chamorro, ha desmentido en Radio Nacional que se hayan producido catas durante el mandato de Manuela Carmena, como también ha asegurado el consistorio.
Eso me parece que ha sido un error de interpretación de unos trabajos que se hicieron dentro del cementerio de Fuencarral, y a mí me parece que nunca se llevó a cabo ningún trabajo. Desde luego, con nosotros nadie nos contactó para informarnos de esto, y yo dudo mucho que se hicieran.
Y hoy en la Audiencia Provincial de Madrid se ha reanudado el juicio al bailaor Rafael Amargo, una sesión en la que la Policía Nacional ha asegurado que el artista y el productor Eduardo de Santos, acusados de tráfico de estupefacientes, querían alquilar un local para distribuir droga camuflándolo como una lavandería Clara Cromor.
Un agente que participó en la investigación ha relatado que en una de las conversaciones intervenidas, Amargo y De Santos manifiestan la intención de alquilar un local como punto de distribución, camuflándolo como una lavandería para lavar los trajes de sus obras. Sería una tapadera para no levantar sospechas sin que sus nombres apareciesen en el contrato. Y según la conversación, le dirían al dueño del local que iba a haber trasiego porque iban a venir personas de la obra con los trajes.
Más asuntos. Esta mañana la Comisión Ciudadana por la Verdad de Marea de Residencias ha entregado en el Congreso de los Diputados las conclusiones de su informe sobre lo ocurrido en la pandemia, después de haberlo llevado también a la Asamblea, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. María Jesús Valero, miembro de Verdad y Justicia en las Residencias, pide que se reabra la Comisión de Investigación en la Asamblea, que se cerró precipitadamente por el anticipo de elecciones.
Que reabra la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, que se cerró precipitadamente por un anticipo de elecciones que creemos que no era necesario en aquel momento. Entonces, en esa comisión de investigación ya hubo declaraciones contundentes. Entonces, si se reabre, seguirán declarando bajo juramento, que no se nos olvide, que no es una opinión de familiares, ni de periodistas, ni nada, sino son declaraciones juradas.
Y también este miércoles más de 150 personas se han concentrado a las puertas del Hospital Ramón y Cajal para exigir más inversión y un nuevo convenio para la investigación biomédica, campo en el que están empleadas más de 1.900 personas en las 13 fundaciones que hay en la Comunidad de Madrid. Convocados por Comisiones Obreras, denuncian que la negociación del nuevo convenio que debe desarrollar la carrera profesional está bloqueada. Mariano Martín Maestro y Juan Ángel Fresno son portavoces del sindicato.
El 2% al menos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid deberían de ir a la investigación. Actualmente estamos en menos de un 0,25 de los presupuestos.
Con dedicar el doble de lo que estamos haciendo, nos pondríamos en el nivel del País Vasco, teniendo más del triple de población. Para llegar a los niveles de Cataluña habría que multiplicar por 10 de ellos.
En deportes, esta noche se disputan los otros dos partidos de ida de los cuartos de final de la Champions. Alex Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de las 9, PSG-Barça y Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Ya conocemos el 11 titular de Simeone, Xavi de Diego,
tal? Muy buenas tardes. Sí, sin sorpresas, el equipo que venimos contando con Obla bajo palos, trío de centrales, Bitzel, Jiménez, Azpilicueta con Molina y Lino en los carriles, Marcos, Llorente, Coqui y Rodrigo de Paul en el centro del campo, arriba Antoine Griezmann y Morata. El partido a las 9 lo va a pitar el italiano Marco Guida.
Gracias, pues aquí lo dejamos. Pasen una feliz noche.